Imagina que eres carnicero en el Raval barcelonés o dentista en la Plaza de Cataluña. Y hoy es la noticia de que han detenido a 7 tipos que planeaban cometer sabotajes el mes próximo. Por ejemplo, volar torres de alta tensión. Por ejemplo, cortar carreteras. Claro, tú sales esa mañana más tranquilo a la calle, sabiendo que en octubre no te van a arruinar el negocio, que los clientes acudirán como siempre y que no tienes que bajar las previsiones. Bueno, y pones Cataluña Radio o la TV3 y sale tu presidente Quim Torra lamentando las detenciones y defendiendo a los delincuentes. Y va al Parlamento local y con el bando de los secesionistas aplaude físicamente a los detenidos y pide su libertad. La escena no es ciencia ficción ni una película de Torrente. Es España, esta semana. Y tú de repente comprendes que las proclamas que lleva meses haciendo la Radio Autonómica de Cataluña o que lleva planteando la TV3 son verdad. Que van a aturar el país, a parar Cataluña, cuando salga la sentencia contra los golpistas del 1 de octubre. Que vas a vender menos carne, vas a hacer menos implantes, que se irán más empresas de Cataluña. 2 de los 7 encarcelados han confesado ante el juez y uno ha contado que compraron material explosivo y lo probaron porque planeaban entrar en el Parlament con la ayuda desde dentro del propio entorno de Torra. El juez considera que los detenidos, que forman parte de los Cuerpos de Defensa de la República, los CDRs, configuran una organización terrorista, los ERT, y son equipos de respuesta táctica de los CDRs, partidarios de instaurar la República incluso por vías violentas. El síndic de Greuges, el defensor del pueblo de Cataluña, ha protestado, pero no contra los detenidos, sino en la línea del gobierno local, por la detención preventiva de estas personas sin fianza. El juez García Castellón optó por encarcelarlos para evitar la fuga, como el caso de Puigdemont, la destrucción de pruebas o la reiteración de delito. Año y medio llevaba a la Guardia Civil siguiéndolos y ha hallado planos de varios de los cuarteles de la propia Guardia Civil en Cataluña y fotografías de comisarías de los Mossos de Escuadra. Uno de sus objetivos era el cuartel de la Guardia Civil en Canovellas, municipio de Barcelona. También se encontró en su poder munición real y de fogueo e incluso un arma corta. Cabría pensar que se trata de locos, de seres aislados, pero el comportamiento del PDeCAT, de Esquerra Republicana de Cataluña, de la CUP y del propio gobierno de la Generalitat, jaleándolos y pidiendo su libertad, despeja toda duda. Es el propio gabinete de Cataluña el que apuesta por colapsar la autonomía entre el 10 y el 14 de octubre, sabotear las comunicaciones, rodear los cuarteles y comisarías y desencadenar la huelga. Y todo esto nos pilla en elecciones. Han cambiado las encuestas porque hay un nuevo partido, el de Rejón. Más País se llama y ha dividido a Podemos en dos. Y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se ha demostrado una vez más un magnífico estratega, planeando un próximo gobierno con un Pablo Iglesias ya muy menguado por Errejón y un Errejón conciliador. Ayer la cúpula de Podemos en Murcia abandonó el partido para aliarse con Más País y las bases de Equo hicieron lo mismo. La Chunta aragonesista ratificó lo mismo, irá con Errejón. Triple viernes negro para Pablo Iglesias. La verdad, Podemos está hecho unos zorros. En Andalucía, Teresa Rodríguez lleva su propia marca, Adelante Andalucía, y en Aragón, Nacho Escartín se ha cargado a Pablo Echenique. Compromís también se va con Errejón. Solo Ada Colau ha decidido apoyar a Podemos, lo mismo que la Izquierda Unida de Garzón. Bien se puede decir que la izquierda del PSOE ha superado lo peor de la escisión y que el Partido Socialista está reforzado. Tenemos con nosotros al presidente de Extremadura, a don Guillermo Fernández Vara, que ha sido tan amable de amanecer con los oyentes de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Lo que me hubiera gustado haber estado ahí contigo, pero desgraciadamente no ha podido ser.
Se ha perdido usted la sala consistorial del Ayuntamiento Preciosa. De Trujillo, que es, vamos, tienen que verla los oyentes en nuestras redes sociales. Pues efectivamente, quizá puede decir PSOE que ha superado lo peor de la escisión de la izquierda.
Sí, yo creo que para bien de nuestro país. Yo creo que en España haya partidos que tengan clarísimamente la condición de ser referentes de una parte de la sociedad. Es bueno para esa sociedad. Es verdad que vivimos ahora mismo, Cristina, un momento que no habíamos vivido nunca. Es decir, son las primeras elecciones en las que va a haber seis fuerzas políticas nacionales que aspiran a tener y que van a tener representación, ¿no? Con lo cual esto no había ocurrido nunca. Y por eso bien haríamos de aquellos que creemos mucho en que es posible llegar a puntos de encuentro entre personas que piensan de manera diferente, ponernos manos a la obra para poder conformar mayoría sin carácter excluyente y pensando en, fundamentalmente en los intereses de España y de los españoles, ¿no?
¿Qué le preocupa a usted más? Las encuestas que esta semana anunciaban una ligera caída de votos del PSOE en virtud de la incorporación de Errejón, o más que preocuparle, quiero decir, ¿qué le parece subrayable? ¿Este asunto o la división de Podemos, que facilitará indudablemente un gobierno tripartito de izquierdas?
Sobre todo me preocupa que se puedan entender luego al día siguiente, ¿no? Yo estoy, te lo confieso, Cristina, muy preocupado. O sea, creo que es necesario que esta generación política que está ahora mismo al frente de las organizaciones y de los gobiernos, que comparten además generación, porque son casi todos de la misma edad o de las mismas edades, que sean capaces de hacer todo lo posible para que no se convierta en una generación fallida y puedan tirar de este país hacia adelante. Y para eso están condenados a poder entenderse y a poder hablar. Esta filosofía de que yo contigo no hablo, yo contigo tampoco, y yo contigo tampoco, y yo contigo tampoco, pero es que en este país no se puede permitir que haya gente que no esté dispuesta a sentarse en la mesa y a no levantarse hasta que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Puede haber muchas diferencias, pero nunca insalvables como para no poder entenderse y no poder hablar. Yo la legislatura pasada aquí en Extremadura aprobé dos presupuestos con el PP y otros dos con Podemos. ¿Cómo? Hablando, que es como se entiende la gente.
Don Guillermo Fernández Vara, ¿cómo entiende que Miquel Iceta y el Partido Socialista de Cataluña no hayan condenado los actos del independentismo esta semana en el Parlamento con las propuestas no de ley, por ejemplo, llamando a la desobediencia civil o a la salida de la Guardia Civil de Cataluña?
Bueno, lo primero que hicieron fue votar en contra, que es lo esencial, y segundo, a mí me consta, porque hablo con él, que está seriamente preocupado y no quieren añadir más leña al fuego porque ya está suficientemente prendido, ¿no? Pero que el PSOE y el PSC defienden la Constitución española y defienden el Estatuto de Autonomía, eso yo creo que es absolutamente indiscutible. Y te confieso, Cristina, que estoy muy preocupado por lo que ocurrió el otro día. Creo que es un salto cualitativo, creo que además es una apuesta ya definitiva por la impunidad. Es decir, esta gente ya lo que están pidiendo es déjenos hacer lo que nos dé la gana, que no pase nada. O sea, no puede haber otra cosa más negativa para un pueblo que haya una parte de ese pueblo, que es además la clase dirigente, que son élites sociales, que piden la impunidad para sus actuaciones. Y luego además también tenemos que ser conscientes que tienen un presidente que hace de todo menos de presidente. Es decir, una persona capaz de no respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es algo, y a la justicia es algo lamentable, ¿no? Y luego hay una cosa que aquí en Extremadura sabemos muy bien, porque desde 1812 con Muñoz Torrero se empezó a hablar de ello, que es la separación de poderes. Es que estos señores no entienden que la separación de poderes, que España es el país del mundo, de los países del mundo, no solo más democráticos, sino donde más clara está la separación de poderes, ¿no? Que vayan algunos otros y lo vean y lo comprueben, ¿no? Bueno, pues este sector de catalanes, cuando les viene bien y la justicia les da la razón, la justicia es muy buena. Pero cuando no les da la razón, dice que es que está contaminada y que no hay separación de poderes. Ya está bien, ¿no? Yo creo que la broma ya dura bastante, ¿no?
Lo cierto es que recientemente veo una iniciativa en el Parlamento de España para intentar dejar claro que no se va a conceder el indulto a los golpistas del 1 de octubre. Evidentemente el PSOE no apoyó esta iniciativa. ¿Por qué le cuesta tanto al PSOE y a Pedro Sánchez en particular negar un posible indulto?
Pues porque yo creo que eso, mientras no haya condena, no toca. Es que estamos dando por hecho que es un problema de estilos. Es decir, ¿cómo se va a hablar de algo mientras no estén condenados? O sea, vamos a creer un poquito en la independencia de la justicia, en la presunción de inocencia. A mí me sienta como una pata por la barriga, nada que les pueda venir bien a gente que ha querido romper mi país. Pero bueno, vamos a respetar un poquito la forma y vamos a esperar a que haya sentencia, vamos a ver qué ocurre después, vamos a ver qué pasa dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, qué pasa en este país, porque yo creo que lo que intentaremos todos sea que podamos recuperar algún día la convivencia en paz. Y yo creo que por eso todo lo que sea adelantarse para meter más leña al fuego, pues creo que no es bueno. Y a veces eso sirve para intentar marcar diferencias entre nosotros, porque Cristina, vivimos empeñados en establecer diferencias conceptuales y de principios que a veces no son tantas, pero como nos empeñamos en marcarlas todos los días, pues a veces incluso en aquello en lo que estamos de acuerdo parece como si no lo estuviéramos, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que lo que en estos momentos necesita nuestro país es salirse al encuentro y desde luego recuperar el consenso constitucional, porque esto que ha descubierto la Guardia Civil, probablemente hay más cosas que todavía no se han descubierto. Y vamos a tener que estar unidos, y la gente que cree y defiende la unidad de España y la soberanía nacional, los que tenemos un mismo concepto de país y de valores y de principios que tienen que ver con la Constitución española, vamos a tener que estar juntos. Entonces vamos a no marcar diferencias que no son, yo creo, deseables para nadie.
Don Guillermo Fernández Vara, nos planteamos unas elecciones y un periodo preelectoral en un momento delicadísimo para la historia de España. Económicamente se va a producir el Brexit, la crisis llega, ya lo avisan todos los especialistas, y tenemos la rebelión de los secesionistas entre el 10 más o menos y el 14 de octubre en perspectiva. ¿Es el momento de ir a las urnas?
Lo cómodo hubiera sido no ir a las urnas, es decir, que hubiera habido gobierno. Pero ¿sabes qué hubiera habido que hacer para que hubiera gobierno? Pues que una parte de esos secesionistas hubieran apoyado. Entonces, entre lo cómodo, entre lo sencillo y lo mejor para el país, pues se decidió lo mejor para el país, es que el gobierno de España no puede depender de que los secesionistas o los independentistas te apoyen o no te apoyen. Eso es. Aquí no ha sido un problema solo de falta de acuerdo con Podemos o no. Aquí ha sido un problema de que no sumábamos. Y como no sumábamos, hacía falta que los independentistas fueran relevantes. Y a lo que yo aspiro, el día 10 de octubre, el día 10 de noviembre, es que los independentistas en España dejen de ser relevantes. Y ojalá que algún día se dé cuenta quienes tienen que tomar las decisiones en este país que solo el día en el que en el Congreso de los Diputados el voto de los independentistas sea irrelevante, podremos tener la tranquilidad y la confianza de que las cosas irán mejor, ¿no?
Lo que pasa es que Ciudadanos en la última semana les ha ofrecido una posibilidad de acuerdo y ustedes la han desechado.
Bueno, es que eso es. La posibilidad de acuerdo de Ciudadanos es puro marketing que se estudia en primero de máster. Vamos, una cosa que cuando ya está todo agotado, después de que se han dado todas las patas en las espinillas habidas y por haber, y poniendo unas condiciones que sabían de sobra que en ese momento no son posibles poner encima de la mesa, entre otras razones, porque el presidente le contestó a esas condiciones diciendo que si esas son las condiciones, están cumplidas, con lo cual vamos a firmar. Y nada, y luego se descartó. La política no puede ser a mí me encanta el teatro. Pero la política no puede ser teatro, la política no puede ser una novela, no puede ser ficción. Y vivimos en la ficción. Aquí hay gente que se ha acostumbrado a vivir en la excepcionalidad, que son incapaces. La política, decía Javier Cerca el día de Extremadura, Cristina, un discurso precioso que hizo en el Teatro Romano, que la política tiene que ser aburrida, la política no puede ser todos los días titulares. La política tiene que ser aburrida, porque aburrido es gestionar y gobernar para que la gente viva mejor. Y no puede ser todo el día de discusiones inútiles, debates. La política tiene que ser aquello que permite que la gente que no tiene posibilidad de comprarse su futuro puedan tener un futuro. Y para eso hay que dialogar, trabajar, consensuar. No todos los días estar a base de titulares. Y estamos viviendo de un tiempo a esta parte la política ficción de los titulares, donde la gente está más pendiente de la frase que del fondo. De la forma que de lo realmente importante, de lo accesorio que de lo esencial. Y por eso yo te confieso que me siento bastante incómodo en esta manera de que se tiene ahora de entender la política. Yo la entiendo de otra manera. Por eso cada día me siento más lejos de esa visión de la política que algunos tienen.
Hombre, no contribuye a la visión que usted plantea, don Guillermo, y que yo comparto de la política, el hecho de que los políticos utilicen todos los instrumentos a su favor para arrimar el asco a su sardina. Quiero decir, por ejemplo, hace un mes no se podía entregar dinero a las comunidades autónomas, ahora a las puertas de las elecciones el gobierno ya ha dicho que va a entregar 4.500 millones, se habla evidentemente de decisiones electoralistas. ¿Vamos a tener propuestas sociales y regalos de dinero todos los viernes en el Consejo de Ministros, también durante las elecciones.
Cristina, y te lo dice uno que ha tenido la inmensa suerte, y por eso tengo tanta gratitud hacia los extremeños de sacar una mayoría absoluta. ¿De verdad pensamos que el ciudadano que tiene su voto decidido lo va a cambiar porque le den a la comunidad autónoma más o menos? Es que es una cosa. Los españoles son maduros. Y con una madurez mucho mayor hoy que sus políticos. Y entonces, la gente no cambia de voto por cualquier cosa. La gente es consciente de que su voto es una parte muy importante de su vida, con la que puede hacer cambiar una parte de su vida y de la de sus vecinos. Que nadie piense que aquí, por decisiones de última hora, uno va a cambiar el voto porque me hagan esto, porque me den aquello. Eso es muy pueril, muy infantil y muy adolescente. Y desde luego no tiene nada que ver con la realidad. Mira, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué yo saqué mayoría absoluta en Extremadura? Porque llamé a la gente a un proyecto colectivo, porque los convoqué a que la gente fuera consciente de que no se consigue un país fuerte, una región fuerte, solo con derechos, sino también con deberes. Que para que la gente tenga derechos, tiene que cumplir con sus obligaciones. Y esa convocatoria a un proyecto colectivo hace que la gente se sienta parte de algo. Esté contigo de acuerdo 100% o no, pero está de acuerdo contigo en una visión de la vida que significa el esfuerzo, la generosidad, la solidaridad, el pertenecer a algo, esa sensación de pertenencia, y no esta tómbola del maño en la que asistimos todos los días, que yo voy a bajar tantos impuestos y yo tanto más, yo cuanto más. Pues si la gente no paga impuestos, no puede haber la mejor sanidad del mundo aquí. O sea, esa manera de entender, yo creo, la vida y la política hoy está presente por su ausencia. Es decir, no se percibe. Es decir, aquí parece esto como si fuera a ver quién me da más, a ver quién me regala más. No, hombre, no, hay mucha gente en este país, mucha gente que está dispuesta a votar a aquel que le convoque a un proyecto colectivo del que se sienta parte, y no excluido, ¿no? Y por eso no me gustan los bloques, no me gustan los disensos, no me gusta el no por el no, o sea, sino que lo que me gusta es construir, sumar, ser capaces de agregar, de establecer, al final, esa otra casa que la gente tiene, que es el espacio público compartido, que son los gobiernos. De eso es de lo que se trata. Si la gente lo que vota es a quién le da las llaves de la otra casa, de la que compartimos. Y para eso la gente tiene que confiar, tiene que fiarse. Y desde luego es algo a lo que hoy no se apela. Hoy parece como si la gente fuera, como si todo el mundo tuviera precio y se pueda comprar a todo el mundo ofreciendo el oro y el moro. No, no. Hay mucha gente que vota, muchísima gente que vota, no por lo que le vayan a dar a él, sino por lo que vayamos a construir juntos como proyecto de sociedad y como proyecto de pueblo, ¿no?
Pues me va a perdonar, pero en el PSOE no paran, porque una de las cosas que a mí más me preocupa de la crisis que llega es que el proyecto claramente anunciado por Pedro Sánchez es más gasto público, la retirada de determinados aspectos de la reforma laboral, la subida de las pensiones y los subsidios. O sea que ustedes propondrán un proyecto de lo que quieran, pero el tema de dar y dar, y sobre todo dar en un momento en que lo desaconsejan todos los economistas, está más que nunca sobre la mesa.
Una tierra, Cristina, yo en una tierra en la que hay muchos trabajadores por debajo del salario mínimo, y el salario mínimo estaba en 700 euros. Una tierra donde, como consecuencia, que durante 40 años nadie cotizó por mucha gente que trabajaba en el campo. Aquí en esta tierra había fincas donde trabajaban 5 familias y solo se cotizaba por el padre de familia de una de ellas. Y los demás no tenían pensiones. Y son pensiones de miseria. A mí, que haya un gobierno que quiera que haya pensiones dignas, no le puedo decir que no. Cuando luego hay empresas que yo defiendo y a las que ayudo todo lo que pueda para que les vaya bien, porque con sus impuestos es con lo que podemos hacer política, empresas que luego cotizan el 1% de sus bienes a Hacienda o de sus ganancias, ¿no? O sea, lo que el proyecto colectivo significa que paguen más los que más tienen y reciban más los que más necesitan. Pero eso es lo que tenemos que entender. Lo que no es mantenible ni sostenible tener la mejor sanidad de España o intentar tener universidades de excelencia si no hay gasto público. Contenido, razonable, pero tampoco se trata de que tengamos que huir de que pueda haber pensiones dignas, porque además te digo, y esto está muy 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 trabajado ya, uno de los aspectos más importantes de la economía del futuro será la que se llama economía de las canas, la economía plateada, la de los mayores de 70 y 80 años, que van a mover una parte importante del Producto Interior Bruto. Y esa, que no solo recibir, sino que gastan, que viajan, que invierten, y ese dinero también retorna, y retorna a la economía, pues en forma de IRPF, en forma de IVA, etcétera, etcétera.
Una última cuestión que no puedo soslayar, que es el tema de Franco, porque lo han puesto ustedes en el centro del, digamos, de las elecciones y del debate público. Quizá la salida del cuerpo de quien fuera jefe del Estado del Valle de los Caídos pueda contribuir a la conciliación nacional. Es por otro lado sabido que él no quería enterrarse allí, que se propuso en la transición enterrar a Franco en el Valle de los Caídos y que ir al Pardo, como parece, fue su última voluntad. Pero yo lo que me ha asombrado es al señor Pedro Sánchez en las Naciones Unidas esta semana diciendo que se había dado un cambio radical, un cierre ya del ciclo democrático en España. Quiero decir que para mí el cierre democrático fue cuando Santiago Carrillo y Fraga se dieron la mano con una generosidad extraordinaria en la transición. Atribuirse ahora a un cambio histórico por el hecho de mover el cuerpo de una persona fallecida, ¿usted cree que es de recibo?
Bueno, yo un tema del que no, le confieso que no me apasiona estar hablando, porque creo que es un tema que deberíamos de haber resuelto hace muchísimo tiempo.
En efecto, a mí me gusta, no sacarlo
mucho,
ahora.
A mí me gusta mucho el modelo de Francia. El general de Gaulle, desde que murió, está en un pequeño cementerio de un pueblecito que se llama Colombey-les-Églises, y ese es el modelo que a mí me gusta, la fastuosidad, la pompa, el boato con el que aquí se trató aquello. Yo creo que es una decisión de normalidad que comparto, pero a la que tampoco le otorgo una extraordinaria importancia. Creo que es un punto final, algo que debería estar resuelto hace ya tiempo, y hablemos de las cosas que tienen realmente importancia. No obstante, si le diré, yo conozco a mucha gente, Cristina, en Extremadura todavía, que tiene a sus familiares en las cunetas y que le gustaría poderlos encontrar algún día.
Pues también hay muchos que lloran a un sacerdote toreado.
Sin duda.
Quiero decir, sí, que es que fuimos así. Como estemos con el tema de las cunetas y tal, sí, mal vamos, ¿eh?
No, pero es que están. Ya digo.
No, pero es que también están los deudos del toreado y de los, sí, de los sacerdotes, sí, que no, le cortaron, digo, los testículos. Que decía, sí, que es lamentable todo.
Pero que a mí no me molesta que haya gente que los llore, porque yo los lloraría,
claro,
también.
Claro, claro.
Pero
claro,
lo que no,
claro,
le podemos decir a la gente que está buscando, porque es que están apareciendo todavía. Es decir, que en Valencia de Alcántara, Conchita ha encontrado a su padre después de muchos años, y a 25 más, y entonces es que están.
¿Cuántos hay desaparecidos en el Bardo Nacional? Y ustedes nunca hablan de eso.
Pero a mí no me parece mal que la gente los busque.
Claro que no, pero los dos bandos.
Sí, que no me parece mal que los busquen. Pero hay más desaparecidos de un bando que de otro, pues eso suele ocurrir siempre cuando unos ganan y otros pierden.
Don Guillermo Fernández Vara se presenta como candidato a la Junta de Andalucía, es ahora presidente en funciones, no, es presidente de la Junta, porque no tenemos elecciones autonómicas, de la Junta de Extremadura, que siempre estamos igual confundiendo unas cosas con otras. Muchísimas gracias por recibirnos.
Muchas gracias,
en
buena
esta
estancia, Cristina. Estás,
bueno,
en una
Trujillo
de la,
se puede
estás
imaginar,
en uno de los
es un
pueblos
paraíso
más bonitos del mundo.
Sí, sí, efectivamente. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Un beso y buena estancia.
Y nos vamos con Jorge Olcina, porque en estos días hemos pasado aquí un calor agradabilísimo, 29, 30 grados, veranillo de San Miguel, que es mañana, ¿verdad, Jorge Olcina?
Sí, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, porque el otro día me decían, sí, no hay previsiones de que venga el veranillo, pues ya está aquí, cumpliendo,
sí, está aquí.
La costumbre.
Sí, es verdad. Y además se va a quedar varios días, Cristina, o sea, tenemos unos días, ya estamos cerrando, ¿no?, este mes de septiembre, y unos primeros de octubre, pues que van a ser de este mismo tipo, ¿no? Hoy están, bueno, pues han caído algunas lloviznas, ¿no?, en zonas del País Vasco, en Galicia, pero bueno, son cosas sin gran trascendencia meteorológica, y en general el tiempo está siendo muy estable, ¿no?, en toda España, con temperaturas a mediodía casi veraniegas, podríamos decir. Es verdad que por la noche pues ya no se alcanzan en el centro peninsular temperaturas muy altas, pero es verdad también que han vuelto las noches tropicales al Mediterráneo, Andalucía. En fin, pues sí, unas jornadas de calor, ¿no?, de veranillo, que, como digo, al menos toda la semana que viene nos va a acompañar.
¡Uy, qué bien! Pues celebramos este veranillo de San Miguel, Jorge Olcina. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Adiós. Y uno de los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra historia reciente es considerar Europa solo la parte occidental. Tuvo que venir Juan Pablo II para decirnos que Europa lo era desde el Atlántico portugués hasta los Urales de Rusia. Y lo cierto es que hoy celebramos un santo de aquel lado, de la Europa del Este, y concretamente fruto de la evangelización de San Metodio. Unos segundos de cultura por parte del padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a San Venceslao, nacido el año 907 en Bohemia. Es hijo de padre profundamente cristiano y madre instruida en el paganismo. Su abuela Lumilla, también hoy en los altares y bautizada por San Metodio, educó a su nieto en el cristianismo. Cuando se hace adulto, accede al ducado de su país. En su periodo de gobierno, Venceslao logró firmar la reconciliación y la paz con algunos de sus contrincantes. A pesar de tener grandes dificultades, perseveró en la difusión de la semilla del Evangelio entre todos sus súbditos. Su rectitud en el obrar fue mal mirada por su hermano, que contrató unos cómplices para eliminarle al salir de misa. Así moría mártir el año 935 San Venceslao, siendo venerado pronto como patrono principal de Bohemia.
Y ahora vamos a hablar del recibo de la luz, que te va a subir notablemente en algunos lugares con unos precios sorprendentes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego nos gusta cantar. Y sobre todo, nos gusta cantar goles.
Y es que hay gol para Volga.
Este fin de semana disfruta de todos los goles en Tiempo de Juego. Getafe Fútbol Club Barcelona.
A ver cómo es la movida.
Y el derbi Atlético de Madrid Real Madrid.
Los dos reunidos en su mitad de campo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Por nuestros 20 años, 20 al auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Quitamos el 21% de IVA en televisores, portátiles Windows, smartphones Android y mucho más. Solo hoy en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Una bonita mirada.
No.
Y un gran atractivo personal.
No es tan fuerte como él cree.
Respaldados por un magnífico actor.
El gran diplomático.
El golpe.
No se puede perder.
Me arriesgaré.
Y Brubaker.
¿Cuál de los dos era mejor?
Dos, de Robert Redford. El domingo a las 8 de la noche, en 13.
En verano, siempre lo repetimos, la piel sufre más, así que es el momento de darle un repaso y cuidarla. Ceanum es un cosmético bebible de Acta Pharma estupendo. Son 10 viales de muy buen sabor, así como a naranja. Se toman por la mañana y inmediatamente te procuran una piel con menos arrugas y más elasticidad. Infórmate en actapharma.com o llamando al 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y estamos en plena cuesta de septiembre, que no solo hay cuesta en enero, que los que tienen que hacer cuentas con los excesos de las vacaciones, con la mucha gasolina de los transportes, la vuelta al colegio de los niños, que dicen que supone entre 700 y 800 euros por criatura. Bueno, pues cuando ya veíamos la luz al final del túnel, llega un palo. El recibo de la luz se va a encarecer aún más debido a un nuevo impuesto, como si hubiese pocos en el recibo. Pagamos de media entre 70 y 80 euros. Y como todo en esta vida, el nuevo tributo va a ir por barrio. Los consumidores de 10 comunidades autónomas van a tener que abonar un recargo a partir de este mes. Se trata de un impuesto que no fue aplicado hace 6 años, allá por 2013. ¿De cuánto estamos hablando? Pues desde menos de un euro en algunas regiones hasta casi, atención, casi 20 euros que se aplicarán en Galicia. Que se preparen los gallegos con los que yo he veraneado este año. Las comunidades agraciadas por este nuevo sablazo son Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y Cataluña. Vamos a conocer más detalles de este nuevo impuesto. Está con nosotros don Fernando Moner, presidente de la CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, qué mal te oigo. ¿Estás en un teléfono móvil?
Sí, por desgracia no tengo ni fijo, pero bueno.
Pues así no lo podemos hacer. Entonces tienes que buscar un sitio donde te escuche mejor. A ver si colocándote en otro lado te oigo.
Ahora,
¿hola?
Mejor.
¿Fernando Moner?
Sí, ¿me oyes?
De acuerdo. Bueno, yo creo que el recibo de la luz ha subido ya una barbaridad. En 15 años, habéis calculado vosotros, se ha incrementado un 85%.
Sí, sobre todo lo preocupante ya no solamente es el 85%. Lo más preocupante es si lo comparamos con lo que han subido las pensiones, los salarios, y es donde nos damos cuenta que con la luz es donde más poder adquisitivo hemos perdido los consumidores. Y el problema adicional es que la luz es un bien necesario, es un bien esencial y, por lo tanto, es lo que no podría admitir ningún tipo de gobierno, ningún tipo de administración, y es que sus administrados perdiesen tanto poder adquisitivo simplemente por el hecho de compararlo con el recibo de la luz.
¿De dónde sale este impuesto? ¿Por qué ahora y no hoy en 2013, por ejemplo?
Bueno, pues porque en el año 2013 este suplemento territorial de peajes de acceso por parte de los gobiernos se dijo que no se aplicaba. ¿Y esto qué pasó? Pues que estos 110 millones de euros que suponen o que suponía ese impuesto, pues las comercializadoras estrictas dijeron...
Te has movido, Fernando Moner, porque no te oigo ya.
Pues estas comercializadoras... ¿Me oyes ahora?
Sí.
Estas comercializadoras recurrieron la decisión del gobierno al Supremo y lo que ha pasado es que la sentencia del Supremo ha sido favorable y, por lo tanto, estos 110 millones de euros lo tienen que repercutir a los consumidores de esas comunidades autónomas que, como tú bien dices, pues van a pagar esas cantidades que, si es una cantidad menor de 2 euros, la pagarán de una sola vez, pero si son unas cantidades mayores, las pagarán de manera prorrateada durante 12 pagos y, como tú bien has dicho, diferenciando por comunidades autónomas. Bueno, pues esto parecería que podría ser una cantidad más excesivamente importante.
Nada, no hay manera. Otra vez, Fernando, te oigo fatal.
Pues esto deben ser las propias comercializadoras que no nos quieren dejar hablar. No encuentro otra explicación.
Puede ser que nos estén saboteando. ¿Por qué unas comunidades van a pagar más que otras?
Pues simplemente porque, obviamente, el suplemento territorial, el porcentaje era diferente dependiendo de las comunidades autónomas. Es decir, tiene otros secretos. Pero el problema de todo esto es que llueve sobre mojado. Es decir, que estamos hablando de, como tú bien decías, es una factura que se ha ido incrementando muy por encima del IPC, del coste de la vida, y porque además, si desglosamos una factura de la luz, vemos que tiene 12, 15, 16 conceptos diferentes, y este es el número 17, o el número 18, o el número 19, con lo cual estamos hablando de una factura de luz que no solamente es que es incomprensible, sino que además tenemos una cantidad de conceptos que primero no entendemos, y segundo, no entendemos por qué lo tienen que meter en una factura. Y te pongo un ejemplo, decía, en la factura de luz está potencia, consumos, alquiler de controles, peajes, etcétera. Luego tienes un puesto de electricidad, que es un 5,11. Pero luego sumas todo eso, y a todo eso sumado le tienes que añadir el IVA de un 21%, es decir, como si fuese un bien de lujo casi.
Sí, efectivamente.
Con lo cual es llover sobre mojado, y eso es lo que nos preocupa. Entonces, este recargo o este suplemento adicional es ya llover sobre mojado. Es decir, es que, oiga, estamos hasta el cuello. Y ustedes además nos ponen ahora estos 15, 20 euros, 4 euros más en la factura, que es que no significa que no podamos ir con 4 euros menos, sino que ya no podíamos. Muchas familias ni encender la luz.
Es claro, estamos perdiendo de nuevo el sonido, pero ciertamente es una cosa extraordinariamente dura para los consumidores. Don Fernando Moner es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Estamos hablando, atención, de una media de subida de entre 70 y 80 euros al mes solo en el recibo de la luz. Los trucos para hacer frente a esto, pues aislar bien puertas y ventanas, aprovechar las horas de luz solar, poner los electrodomésticos en las horas de menor coste. Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues hay también una opción más pro.
Sí, hay una opción más pro, la de los expertos, pero también para el que se lo pueda permitir. Me refiero a las viviendas con el mejor certificado de eficiencia energética. Se llama, atención Cristina, Passivhaus Premium. Es como el Ferrari de las casas energéticamente autosuficientes. Estamos hablando de una etiqueta que se concede a las viviendas de consumo ultrabajo, capaces de autoabastecerse, una casa que no tenga entradas ni pérdidas de calor y frío. ¿Y cuál es el origen de este certificado? ¿Cuál es su ideario? He contactado con la plataforma de edificación Passivhaus, que tiene una asociación aquí en España, y que confían en que estos estándares se impongan en nada. He hablado con Arturo Andrés, es el portavoz de Passivhaus aquí en España y es el responsable de comunicación.
Casa pasiva es la traducción de palabra Passivhaus alemán. Son casas que al final se calientan con el sol, ¿no? Son pasivas por eso, porque no tienen ningún sistema activo que necesite la vivienda para poder climatizarse.
¿Y cómo funcionan estas casas con el certificado energético Passivhaus? ¿Cuáles son las principales características? Nos lo cuenta otra vez Arturo.
Se tienen que aplicar 5 principios básicos. Mucho aislamiento, tiene unos espesores de aislamiento elevados. Este aislamiento tiene que ser continuo en todo el edificio, no puede haber ningún punto donde se interrumpa el aislamiento. Igualmente, las ventanas de la vivienda tienen que ser ventanas de altas prestaciones e incluso tienen triple vidrio. Luego, otro principio fundamental es la hermeticidad. Están completamente sellados. El último principio es la utilización de un sistema de ventilación con recuperación de calor. Nosotros decimos que es como el pulmón del edificio.
Estamos hablando, Cristina, de viviendas que pueden llegar a ahorrar hasta un 90% en climatización, mantienen todo el año una temperatura constante y generan más energía de la que consumen, factores que suponen, por supuesto, un importante ahorro.
Estas viviendas vienen a consumir un euro metro cuadrado año en calefacción y refrigeración. Si nuestra casa tiene 100 metros cuadrados, va a consumir 100 euros al año en climatización. Si lo comparamos con una vivienda media, el ahorro puede estar incluso hasta el 90% en climatización.
Estamos hablando, Cristina, de las viviendas del futuro.
No me cabe la menor duda. (Risa) Y hay paraísos y paraísos, ya me entendéis. Algunos son como para llegar, hacer un poco de turismo y volver al hotel. Hay paraísos naturales y otros son como Extremadura, ¿eh? Porque verdaderamente ayer hemos hecho un recorrido en torno a la ciudad de Trujillo, conociendo su enorme alberca, los palacios, las iglesias, el castillo en lo alto. Y yo, francamente, considero que tenemos un patrimonio nacional, sin duda, a la altura o superior que el que, por ejemplo, explota de una manera proverbial Italia, ¿no? Ciudades como San Gimignano o Siena no son superiores en absoluto a Trujillo. Y en general, en Extremadura, pues hay raro es el pueblo o la ciudad en cuyas esquinas o calles no hay una iglesia renacentista extraordinaria, un teatro romano, unas calles de empedrado antiguo. Tenemos con nosotros al director general de turismo de la Junta de Extremadura, que evidentemente conoce todo esto perfectamente y es pues una forma estupenda de acercarse a esta autonomía que tanta gente está descubriendo. Muy buenos días, don Francisco Martín Simón.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado de estar contigo y con todos tus oyentes.
Pues es un verdadero placer saludarlo. Tengo toda la sensación de que esto está en una muy buena dirección en cuanto a su explotación turística.
Pues sí, yo creo que es que Extremadura es un paraíso natural con una biodiversidad espectacular de paisaje, la dehesa, el Parque Nacional de Monfragüe, la reciente declarada la reserva de la biosfera, que es la Siberia, que es la gran comarca del agua con esa declaración UNESCO, pero también es un paraíso patrimonial con todos esos 6 tesoros UNESCO, de la parte arqueológica de Mérida, la ciudad de Cáceres, el Real Monasterio de Guadalupe o el Tajo Internacional, o las ciudades históricas como está Trujillo, Plasencia, en Badajoz,
Mérida.
Y es un paraíso, Mérida, claro, como se decía, toda la ciudad arqueológica de Mérida, ¿no? Con su teatro, su museo nacional, y es también un paraíso gastronómico.
Es que casi nos da un ataque, ¿no?
Ese jamón, ese aceite, ese queso, ese pimentón de la Vera,
esas cerezas, esos higos, madre mía.
Entonces, decías, empezabas haciendo un guiño también hablando de la Toscana. Es que la Toscana en España existe porque el paraíso está en Extremadura, que es la Toscana española.
Hay varias Toscanas, porque España en ese sentido pues es absolutamente imprescindible, desde Cataluña a Galicia, pasando por Castilla o Andalucía. Pero desde luego Extremadura a mí me ha vuelto a alegrar extraordinariamente. El agua en Extremadura es una cosa sorprendente porque cuentan con 52 zonas de baño naturales, 1.500 kilómetros de costa interior.
Pues sí, precisamente es que Extremadura es agua. Extremadura es agua y estamos trabajando ya estos años en trasladar este concepto al conjunto del país, y hay ya mucha gente que lo ha descubierto y la prueba están los datos ahí del verano y tenemos claro, bañarse en la garganta de Alardo a los pies de Gredo o bañarse en el gran lago Alqueva, en la playa de Cheles, es el gran lago transfronterizo entre España y Portugal, ¿no? O, por ejemplo, en la playa Bandera Azul también de Orellana, o en Sierra de Gata, o en el Valle del Jerte, o en tantos sitios, o en la reserva de la biosfera también del Geoparque, en Castañar de Ibor, pues son espacios naturales muy importantes. Cristina, la gente busca lo distinto, lo natural, lo diferente. Entonces, somos un destino de interior de playa, ya con 2 banderas azules, pero también tenemos una oferta termal, porque fíjate, hasta los romanos con eso, ese alange o ese baño de Montemayor con esas termas romanas, o también para practicar cantidad de actividades de pesca o navegar. En Extremadura se navega por el Tajo, en Monfragüe, en la Reserva de la Biosfera, o por el Tajo Internacional, en la parte de Valencia de Alcántara, y por lo tanto, o en los grandes embalses extremeños, ¿no? Por lo tanto, en Extremadura es agua en esta toda dimensión de baño, de termal, de practicar esa gran bajada del río Alagón con las piraguas, y es un destino fantástico para el verano y para todo el año, porque los balnearios están ahí para disfrutar, porque el agua va a mimar tu cuerpo y te va a relajar y vas a viajar a esa experiencia de disfrutar del agua.
Es una zona de una gran observación, muy importante, de aves, una reserva ornitológica con un turismo cada vez más intenso para ver el águila imperial ibérica, la cigüeña alegra, el alimoche, el buitre negro, y además tienen promocionan el astroturismo, porque tienen cielos despejados como en Canarias para poder ver las estrellas y unos miradores extraordinarios. Yo le quería preguntar por el aumento del turismo, porque la proporción este verano ha sido de un 13,67% más. ¿De dónde vienen los turistas?
Pues los turistas en un porcentaje son españoles, pero el turismo internacional cada día es más importante. Ya estamos en torno cercano al 18%. Y este verano pues vamos a rondar los 600.000 viajeros y más de 1.100.000 pernoctaciones, ¿no? Los mercados europeos principales es el mercado de Portugal, de Francia, de Reino Unido, de Alemania, y fuera de la Unión Europea, el mercado americano. Cada día la gente busca más esto que nosotros resumimos diciendo observar las aves y disfrutar de las aves, del paraíso de las aves que es Extremadura de día y de las estrellas de noche, porque tenemos una ausencia de contaminación lumínica y ya tenemos toda una red de miradores celestes por Extremadura para disfrutar del firmamento. Algo, Cristina, que a veces se nos olvida, es que en las grandes ciudades no se ven las estrellas, y Extremadura es un paraíso de estrellas, y tenemos toda esta red ya por toda la región para observar las estrellas. Por lo tanto, Extremadura es tendencia desde el punto de vista del turismo de interior, es lo nuevo, es la novedad, es un destino auténtico, y estamos teniendo sobre todo esos datos, pero sobre todo lo más importante, lo daba ayer el INE, ¿no? Más de 28.000 trabajadores, empleo ya en el sector turístico de Extremadura, que bajo ese lema ayer justamente el Día Mundial del Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, sobre todo para los jóvenes, para las mujeres, para luchar contra la España vaciada, y precisamente el empleo en el sector turístico extremeño es el sector económico en la región donde más crece el empleo. Es que es una ventana de oportunidad que la estamos traduciendo con ese esfuerzo de cooperación público-privada que es garantía de éxito.
Es un lugar precioso, inolvidable, la verdad. El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, don Francisco Martín Simón, un placer saludarlo.
Pues encantado, te vi en Zafra y hago una invitación a que vengan a disfrutar de la otoñada en las ciudades extremeñas, en la Siberia o, como no, en esa fiesta de interés turístico nacional que es el Valle del Ambroz, la fiesta precisamente del otoño mágico.
Gracias, de verdad. Y tenemos con nosotros al alcalde justamente de esta villa extraordinaria de Trujillo, la tierra de los conquistadores, el lugar de Pizarro, que nació aquí, don José Antonio Redondo. Muy buenos días.
Buenos días.
Oiga, usted celebra aquí plenos en esta sala absolutamente impresionante.
Sí, comentaba hace poco que parecía que de alguna forma me siento vinculada a esta sala. Soy profesor de Historia Antigua y tengo encima a Pompeyo y allí a Julio César, ¿no?
Fíjese usted, ¿pero la usan? ¿O esto ya está...?
Sí, se usa. Aquí decimos de este edificio que primero fue palacio, luego fue pósito, o sea, depósito de grano, corral de comedias, y aún continúa siendo un corral de comedias.
Qué preciosidad, francamente. Estas bóvedas renacentistas, he visto alguna al subir, una cosa sorprendente, unas arcadas del siglo XVI, unos palacios. Y ustedes tienen muy bonita la ciudad, tengo que decírselo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, Trujillo es una ciudad muy hermosa, ¿no? Ya lo decía un antiguo cantar en esta fiesta pastoril, la más conocida probablemente de Trujillo, del Chivri. Trujillo es la ciudad más hermosa del mundo, y aquel que lo dude que pase por él, ¿no? Pero la verdad es que es una gran figura patrimonial, no vamos a negarlo, ¿no? Yo creo que es suficiente que hemos conocido a Trujillo como para no tener que...
Sí, usted no tiene muchos problemas, la verdad.
Tenderse en ello.
Nos dio ayer la ciudad una puesta de sol desde el castillo, después de toda la subida por ese recorrido tan bonito que han organizado de 2,5 kilómetros, creo, ¿no? Para ver todo el perímetro de la ciudad, muy bueno. ¿Y qué más tienen pensado hacer? Porque, en fin, está la cosa impecable.
Hombre, no morir de éxito, lo primero. Lo primero, no morir de éxito. Lo segundo, hay una historia, ahora que estamos hablando del salón este, hay, la historia, digo, de esta figura paternal nadie la pone en duda, pero hay otra historia detrás de las piedras, ¿no? Trujillo ha escrito ríos de tinta, ¿no?, sobre la historia de la humanidad, y este, por citarlo de este salón, hace más de 200 años aquí hubo un regidor y unos concejales con la suficiente valentía como para declarar que todos los hombres eran iguales por nacimiento. Esa otra historia también tiene que ser conocida.
Sí, es la historia
del
liberalismo.
Yo creo que duraron pocos días luego, pero bueno, al menos lo declararon, ¿no?
Bueno, estuvimos luego todo el siglo XIX entre conservadores y liberales a tortas, ¿no? Que es nuestra especialidad. Me llama muchísimo.
Y los franceses en el Tajo, estamos cuando se
trata. Sí, qué menuda cruz también. Aquí hay grandes protagonistas de la historia nacional. Godoy, por ejemplo, que por cierto está enterrado en Francia, este extremeño. Sí, a mí esto me duele, Somos así.
Bueno, a fin de cuentas, lo de los entierros, allá donde cada uno le toque. Probablemente no haya un lugar del mundo donde no haya los huesos de algún trujillano, seguro.
Seguro, porque han sido conquistadores y emigrantes. Pues felicidades al alcalde de la ciudad, a nuestro anfitrión, José Antonio Redondo, y gracias también por haber venido a saludar a los oyentes de COPE.
Gracias a ustedes por estar aquí.
Nos vamos a la tertulia de chicas, que hoy va a abordar el drama de Plácido Domingo, el final funesto de una carrera hermosa que ha ido por delante en España y que ha sido... ¡Uy! Me estoy equivocando el domingo y os estoy anunciando la tertulia de chicas de mañana. Es la de chicos, que te va a explicar con Gaona y con el resto de los participantes lo que va a pasar ya. Desde los coches autónomos hasta la posibilidad de ir por la calle en tu coche y que el mismo coche vaya avisando a tu casa de que encienda el aire acondicionado porque hace calor. El futuro que está aquí, 5G, en la tertulia de chicos.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, tira, chuta, tira, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Por nuestros 20 años, 20 al auténtico día sin IVA de MediaMark. Quitamos el 21% de IVA en televisores, portátiles Windows, smartphones Android y mucho más. Solo hoy en tu tienda y en MediaMark.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes super chollos diarios, como la malla de 5 kilos de patata lavada por solo 59 céntimos el kilo y el gamón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 7,75 euros el kilo. Solo hasta el 30 de septiembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
A ver,
Quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Que si meses gratis en mi seguro, que si 2x1, que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco con El País la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Pink Floyd, la colección remasterizada. Domingo 29, primera entrega de Dark Side of the Moon. Por 9,95 con El País.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como la malla de 5 kilos de patata lavada por solo 59 céntimos el kilo y el gambón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 7,75 euros el kilo. Solo hasta el 30 de septiembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.